Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Y bienvenidos a un lunes que no es un lunes cualquiera, que es un lunes de alta intensidad informativa. No les diré de alto voltaje. Está usted bien alto voltaje. Agárrate al cable de alto voltaje, verás. Pero sí, agárrense ustedes aquí, a esta cadena de emisoras, que es COPE, porque todo se lo vamos a contar. Y con todas las opiniones, como acostumbramos. También con la suya, que si quiere puede canalizarla a través de nuestro WhatsApp en la sección Yo Pienso de Qué, 699-1314, un mensaje de voz, 699-1314. Ya saben ustedes que hoy la primera noticia llega desde Colombia, ha llegado esta madrugada, estaba llegando en torno a las 4 de la mañana aproximadamente, cuando el conteo del referéndum, que es el plebiscito que se había planteado en Colombia, daba resultados y eran sorprendentes. Ustedes saben que el acuerdo de paz al que llegaron el gobierno colombiano y las FARC en La Habana, con mediación de muchos actores, fue un acuerdo que tenía que ser sometido plebiscitariamente a los colombianos. Bueno, los colombianos, en primer lugar, no han ido muchos a votar. Y los que han ido se han dividido al 50%. Pero es que por un estrecho margen de 60.000 votos ha ganado el no. No a ese acuerdo. Y ha sido algo que ha descolocado a todos, literalmente. Bueno, a casi todos. Algunos presumían, efectivamente, que la mayoría de colombianos iban a entender que estos acuerdos significaban realmente impunidad por el abandono de las armas. Impunidad y unas condiciones demasiado ventajosas para asesinos auténticos psicópatas de las FARC. El no, ¿qué quiere decir? Hombre, primero que el presidente, señor Santos, lo va a pasar mal durante algún tiempo. Ha quedado bastante mal herido después de todo ello. Que hay un hombre triunfador, que es Álvaro Uribe, el antiguo presidente, que era uno de los gestores del no. Pero esto ha sorprendido no solo a colombianos, sino a aquellos actores extranjeros que se habían implicado en este acuerdo en Colombia. Las Naciones Unidas, Estados Unidos, la Unión Europea, el Vaticano. Bueno, pues ahora ha salido que no, cuando todo estaba previsto para el sí. ¿Y ahora qué pasa entonces? ¿Estos, los de las FARC, vuelven a negociar? ¿O ponen otra vez el arma en prevengan y se lían a pegar tiros? Pues seguramente se volverá a negociar. Hay que hacer un gran pacto de nuevo. Otra vez volver. Se ha descosido la ropa, hay que volver a coserla otra vez. Pues bueno, si le parece, echaremos un rato a cuenta de esto. Las otras cosas que hay que coser en España tienen mucho que ver con el Partido Socialista y además la influencia que esa rotura inmensa en las costuras del PSOE pueda tener en la gobernabilidad de España. Es decir, en la estabilidad de España. Bueno, ya hemos echado a Sánchez, vale, de acuerdo. Pero, oiga, los que dicen eso, ya hemos echado a Sánchez, ¿creen de verdad que Sánchez está acabado o no está acabado? ¿Se repliega después de perder una batalla o efectivamente ha perdido la guerra? No vamos a hablar ya del Comité Federal, que más o menos ha quedado claro cómo fue y vamos conociendo algunas heridas. Pero sí de la gestora, que ahora mismo encabeza a Javier Fernández, el presidente de Asturias. Tiene fama de ser un hombre serio. Esa gestora, que va a restañar heridas, tiene que tomar decisiones en un estrecho margen de tiempo. Si tú cambias violentamente a un secretario general, también tienes que cambiar la política de ese secretario general. Y a Pedro Sánchez se le ha removido de su cargo por varias razones. Primero, porque tenía bloqueado el país, cosa que a determinadas administraciones, incluso periféricas, les perjudicaba notablemente, gobernada por socialistas. Y segundo, porque tenía prácticamente urdido, entienden los que han dado ese golpe, un acuerdo de gobierno con Podemos y con independentistas. Por eso ha sido removido. Claro. Pero ahora, ¿cómo se cambian las cosas en 20 días? Es decir, el Partido Socialista tiene, venimos diciendo esta mañana, una disyuntiva. Tiene dos caminos por los que tirar. Uno, a las terceras elecciones, otro, abstenerse y que gobierne Rajoy. Posiblemente eso es susto o muerte. Desde luego las terceras elecciones son muerte. A ver quién es el guapo que ahora mismo encabeza una lista socialista de un partido que viene de hacerse jirones, hasta autoescraches se hicieron, una cosa lamentable. ¿Quién encabeza eso? ¿Quién es el guapo que se pone ahora mismo al frente del PSOE como cartel electoral para enfrentarse a los demás que te van a ganar el día 18 de diciembre? Desde luego te va a pasar por la izquierda Podemos esta vez sí, y te va a ganar no sé con qué margen, pero desde luego con más margen el Partido Popular, que a lo mejor puede incluso formar gobierno con Ciudadanos, dicen los sondeos que hoy en día, que hoy se publican. O bien apostar por la abstención. Claro que la abstención, ya empiezan algunos varones a decir, no, no, esto continúa siendo no a Rajoy. Bueno, pues estos no han entendido nada. Es que no han entendido nada. Este movimiento, todo lo que concluyó con la dimisión finalmente de Pedro Sánchez el domingo, no se ha hecho para ir a unas terceras elecciones. Se ha hecho precisamente para evitarlas. Y se ha hecho precisamente para llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Al que habrá que llegar. Claro, ahora, antes, Pedro Sánchez podía haber formado hasta un gobierno de coalición. Le podía haber exigido al Partido Popular muchas cosas a cambio de este acuerdo. Ahora mismo, es el Partido Popular el que le puede poner condiciones al Partido Socialista para recibir la abstención. Véase hasta dónde ha llegado la gestión absolutamente enloquecida de la ejecutiva del Partido Socialista en manos de Pedro Sánchez. Claro, ¿qué va a hacer el? Pues hombre, algunos dicen, vamos a ver, para que salve la cara ante la militancia, al PP, el Partido Popular, debería concederle alguna condición en ese acuerdo y algo más. Los de Podemos empiezan ya a abandonar al Partido Socialista en aquellos lugares donde le ha upado gracias a su voto. Bueno, el Partido Popular, si llega a ese acuerdo con el Partido Socialista, podría apoyar a esos gobiernos como el de García Page, por ejemplo. Ese es el acuerdo, ¿por dónde va a ir el acuerdo? Ahora, también otras dudas deben despejarse. Y una de ellas es la salud política de Pedro Sánchez. Oiga, ¿va a renunciar a su escaño Pedro Sánchez? Si no renuncia, que es lo más probable, ¿se va a comer el marrón de tener que abstenerse para un gobierno de Rajoy? Él, que es el Pedro Nono. Segundo, ¿rompería la disciplina de voto algunos del o el Partido Socialista para no arriesgarse? Lo que haría sería en un acuerdo de abstención, oye, los 12 que te hacen falta ahí fuera. Y 12 que además no sean sospechosos de, en fin. Y otra pregunta más, que debería inquietar a alguno, ya que dice que tiene el favor de la militancia. Desde luego, los que estaban gritando en la calle el otro día, llamando fascistas a los socialistas, en ese autoescrache ya, si eso es la militancia, la pregunta, ¿se presentaría Pedro Sánchez a las primarias? ¿Volverá a disputar el reinado del PSOE? Hombre, desde luego, todo el destrozo que se ha hecho para removerle, desde luego, si luego resulta que va a volver. Amigos míos, es que se ganó la batalla. Haría bien el Partido Socialista en preguntarse si también se ha ganado esa guerra. Son las 8:09, hay más noticias, quiero contárselas todas en estos titulares. Comienza el proceso.
Reino Unido activará la ruptura con la Unión Europea antes de 6 meses. La primera ministra británica, Theresa May, dice que no habrá retrasos en la aplicación del artículo 50 del Tratado de Lisboa y no aclara si mantendrá o no en el mercado único.
Un huracán y tifón.
El huracán Matthew se desplaza hacia Jamaica, Haití, República Dominicana y Cuba, donde miles de personas han sido evacuadas. El sur de Japón también se prepara para el embate del potente tifón Chava. Cientos de vuelos han sido cancelados.
Siguen los contactos.
El PNV se reúne hoy con con los socialistas vascos y mañana con el PP los contactos para formar gobierno. La pérdida de un escaño a favor de Bildu complica la gobernabilidad al ejecutivo de Urkullu.
No lo desmiente.
Donald Trump pudo beneficiarse de beneficios fiscales tras declarar millones de dólares en pérdidas. Sus seguidores dicen que es un genio. El magnate no ha negado la información del New York Times.
Y en deportes, dos jardazos y un nuevo líder, director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. No sé si es más pinchazo la derrota del Barça en Vigo, 4-3 con el Celta, o el empate en casa del Real Madrid frente al Eibar. En ese empate que supone el cuarto consecutivo de Zinedine Zidane con el equipo blanco. En el caso del Barça, hay que decir que el gran protagonista, el gran señalado Ter Stegen, falló en el primer gol del Celta y gravísimamente en el cuarto, que finalmente es el que supone la victoria del conjunto vigués. Líder, el Atlético de Madrid. Le ganó por la mañana 0-2 con goles de Griezmann y de Gameiro al Valencia. 15 puntos. En ese partido detuvo dos penaltis Diego Alves, que ya es el portero que más penaltis ha detenido en la Liga. En cualquier caso, estamos en el arranque de Liga más igualado de los últimos años.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Comenzamos la semana con mucho sol y con temperaturas altas. Sigue el viento de levante en el estrecho y algunas nubes en Canarias.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
Un autónomo piensa que una baja es una señora pequeñita. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Los del copia y pega esto en tu muro. Los del bad junto que no adjuntan nada. Los que crean grupos de chat para cualquier cosa y los que siempre van a tope con internet. ¡Tenemos buenas noticias! La Sinfín ha vuelto. Con sus 20 gigas y sus llamadas ilimitadas por 29 euros al mes. De nada. ¡Viva la diferencia! ¡Y oigo!
Calculando ruta. Calculando ruta. Continúe 10 metros. A continuación ha llegado a su destino. Vago.
A veces, la tecnología nos hace sentirnos un poco torpes. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Vamos ya con los sonidos del día. Colombia dice no a la paz negociada. Un descolocado presidente Santos.
No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato, porque ese es el camino.
La herida abierta del PSOE, Miguel Iceta.
Todavía no he escuchado a dirigentes relevantes del PSOE diciendo hay que abstenerse ya y por lo tanto yo no quiero dar por hecho que se va a cambiar la posición. Si se convoca un comité federal para hablar de ese tema, pues lo hablaremos y el PSC mantendrá su posición.
El Reino Unido se desconectará en marzo, Theresa May.
Quiero un buen acuerdo para los británicos. Soy optimista sobre las oportunidades para el Reino Unido cuando estemos fuera. Queremos mantener la relación con los países de dentro y fuera de la Unión Europea.
Consejo para los votantes de Estados Unidos, Papa Francisco.
Describe una celda dificultosa.
Es una situación complicada. Hay dificultades con uno de los candidatos y también con el otro. Estudia bien los programas, reza y elige en conciencia.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Tenemos un mensaje de Línea Directa.
Y además un mensaje que nos gusta a todos porque, hombre, también nos gustaría tener un Picasso en nuestras casas, ¿verdad? Pero como no lo tenemos, lo que sí podemos hacer es conseguir la última obra de arte de Línea Directa para tu seguro de hogar. Y es que ahora si te cambias a Línea Directa y no das un parte en 5 años, los de Línea Directa te pintan tu casa gratis, sí, totalmente gratis. Y es que una casa perfecta se merece un seguro perfecto para conseguirlo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 9 de octubre, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 9 de octubre, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Pop. Aparecen en muchos sitios. Pop. Brotan. Pop, pop, pop. ¿No los ves? ING Direct presenta Twipcast. Los puntos donde sacar efectivo sin comisiones, Pop, aparecen donde nunca hubieras imaginado. En tiendas, Día, Clarel, en supermercados, la Plaza de Día, El Árbol, en gasolineras, Gal, Disa, Shell, en más de 3.500 sitios nuevos. De momento, cuando vayas a comprar, Tweet Cash, Pop, con tu cuenta nómina. ING Direct, más información en nuestra web.
El presidente de Colombia y las FARC se embarcaron en una negociación que naufragó anoche, al chocar con la voluntad de los colombianos, que se negaron por un estrecho margen a cambiar el silencio de las armas por impunidad para los terroristas. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Lo primero que muere en las guerras es siempre la verdad, y uno de los signos con que se anuncia es el envilecimiento y la tortura del lenguaje. A lo largo del proceso en que se ha venido negociando el abandono de las armas por las FARC, era también muy notable que el papel de anfitrión y garante del acuerdo se otorgara a Cuba, la más longeva dictadura de América. Los colombianos no han querido, aunque por poco, ofrecer impunidad a los terroristas a cambio del cese de la violencia. El lenguaje con que se anunciaba sacrificaba los hechos en las palabras del líder Timochenko. En nombre de las FARC ofrezco sincero perdón a todas las víctimas del conflicto. El jefe de los terroristas no pide perdón, lo ofrece, y llama sectores belicistas a quienes no quieren ser perdonados por los guerrilleros ni votarle a él para presidente de la República. García Márquez había descrito el proceso que llevó al acuerdo de las FARC con el gobierno de Colombia hace ya muchos años, en Crónica de un secuestro. Con las primeras bombas la opinión pública pedía la cárcel para los narcoterroristas. Con las siguientes pedía la extradición, pero a partir de la cuarta bomba empezaba a pedir que los indultaran. El proceso encalló anoche, con un 40% de participación y por 60.000 votos. A veces, una cierta decencia se revela como una barrera infranqueable para el lenguaje, por muy creativo que este sea.
Inocencio Arias, embajador, buenos días.
Hola, buenos días.
Ignacio Camacho, López de Sagredo, buenos días. María Durne Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues a todos os presento una nueva amiguita que ha venido al colegio, a la que con la que compartiréis el desayuno y la merienda. Se llama Gloria Lomana. Es para nosotros un gran honor tenerla en nuestra cuadrilla de analistas creadores de opinión, una de las periodistas mejor informadas de España. Querida Gloria, buenos días.
Hola, queridos todos. Y para mí es un lujo estar aquí con vosotros. Esto. Para mí sí que es un lujo.
Pues querida Gloria, yo te cedo los breves 20 segundos que tengo por delante. ¿Te ha sorprendido el resultado en Colombia?
Pues exactamente no, porque era una de las posibilidades, puesto que la campaña ha estado muy polarizada. Y la unión de Uribe y Pastrana, junto con el director de recursos de Human Rights Watch, de todos los líderes occidentales, pues es verdad que ha pesado en un lado y en otro. Yo creo que Santos debería dimitir, probablemente, porque esto ha sido su gran fracaso. No es que haya quedado mal herido, pero vamos a ver, porque cabe y solamente urge un pacto nacional, y ahí la colaboración y la generosidad de todos se impone.
Bueno, pues ahora os pregunto a todos los demás. ¿A alguien le ha sorprendido? En 5 segundos cada uno. Edurne, ¿te ha sorprendido lo de Colombia?
Obviamente sí, porque sí. Las encuestas decían que iba a ganar por el 60%.
¿Y a Chencho? Sí.
Bueno, me ha sorprendido muy poco, porque tenían que tragarse...
Ignacio.
A mí sí, ha habido una campaña abusiva a favor del sí.
Descubriendo genios e ideas geniales, con Carlos Overa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Puede elegir el cuándo, el cómo, el por qué, pero lo que de verdad importa es con quién, Celebre la vida con Rioja. Rioja es mucho más que vino. Es incluso también Santi Majetón, buenos días.
Buenos días, querido Herrera.
Pues La verdad es que hemos llegado al lunes sin destrozos apreciables, ¿no?
Sí, y haber sobrevivido al Comité Federal del sábado sin sucumbir por una sobredosis de Aripori tiene su mérito. Yo estaba dispuesto a volver a comer palomitas, lo había anunciado, pero no tuve coraje. Las imágenes de la policía protegiendo a unos socialistas de otros socialistas eran más de lo soportable.
Bueno, también habría que decir que algunos de esos socialistas que fueron a defender a Sánchez eran de Podemos.
Eso es por la manía de externalizarlo todo, hasta los scratches. ¿Y a quién se lo iban a encargar mejor? Que a Podemos son la voz de la experiencia. Recuerda al que organizaron Pablo Iglesias y Arrejón a Rosa Díez.
Pues, hay que lamentar que enviaran a la clase de tropa, como el rumano este que era amigo de Teresa Rodríguez, porque les daba lo mismo abuchear a los sanchistas que a los críticos.
Pero es que yo creo, fíjate, yo creo que en eso acertaban. Ellos lo que quieren es merendarse al PSOE y desde este fin de semana están un poco más cerca. Hoy El Mundo titula en portada: la mayoría de los varones del PSOE aboga por el no a Rajoy, donde se ve la mentira básica de Sánchez. No estaban en eso las diferencias entre lo que él mismo llamaba los dos bandos.
Tú hoy escribías en El Mundo que nadie podía darle lecciones de manía al PP, a Eduardo Madina, por ejemplo.
Hombre, fíjate, o sea, acuérdate de aquel comentario en su blog sobre la baba de Acebes, pero menos que nadie Pachi López, a quien el PP ha aupado a lo más que podía aspirar en la política y en esta vida, Lendakari, presidente del Congreso. Por cierto, hoy La Razón saca en su portada una foto turbadora, las papeletas preparadas detrás de una cortina para la votación del Comité Federal, sin control y sin censo.
Eso le acusaron de que fuera un intento de pucherazo, ¿no? Pero desde luego es un disparate para un sábado nefasto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que las papeletas no se improvisan. Todo estaba preparado. Y acabaremos sabiendo, creo yo, quién fue el autor de la ocurrencia.
¿Tú tienes alguna idea de eso?
Todos los revólveres tienen su voz, decía Clint Eastwood en El bueno, el feo y el malo, y juraría que la de ese la conozco. Estaría dispuesto a apostar. Voy a dar una pista. Es un hombre muy próximo a Pachi López. No diré más. Mira, es una buena pregunta para hacerle a Borrell. Ahora el problema es qué hacer. Hoy ABC da tema para reflexionar. Una encuesta de GAT3 dice que los únicos que ven a Sánchez capacitados son los votantes de Podemos. Y algo muy significativo. El PSOE pasaría a ser el tercer partido a 91 escaños del PP. Ojo. La encuesta terminó su recogida de datos el viernes. No recoge, por tanto, el impacto que habrá producido en los votantes el Comité Federal del sábado. También es una noticia muy relevante el resultado del referéndum en Colombia sobre el acuerdo de paz. Yo creo que el distinguido Sanedrín que tenemos como contertulios deberían hacerle un hueco, aunque tengamos la agenda peta.
¿Y algún paciente para el desfibrilador de tontos?
Pues yo pondría a todos los socialistas que en estas circunstancias insistan en el bloqueo. No insistáis, que es peor, pero fuera parte, hacía casi 2 meses que no se acercaba por la consulta el pequeño de los Garzón, que al parecer es economista. Y ayer anotó, en el 85% de todos los países del planeta, la inflación está por debajo de lo que desean sus dirigentes. Utilizan herramientas inadecuadas. Y el contraejemplo, por lo visto, es Venezuela, con la inflación más alta del mundo, un 200%. Maduro es el único gobernante que no puede aspirar a más. Y también hemos tenido un voluntario para donar espabilina, a ver si los socialistas tienen claras sus opciones. Mi compañero en El Mundo, Vicente Lozano, lo anunciaba el sábado, antes de que terminara el esperpento. El PSOE hoy, abstención y que gobierne Rajoy. O elecciones para que gobierne Rajoy. Es lo que hay.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Aquí están Gloria Lomana, que se estrena en labores en este programa. Ignacio Camacho, Inocencio Arias, Edurne Uriarte. Y quisiera saludar, que fuera un segundo, pues a uno de los defensores de los que entendía las razones de los que han ganado en Colombia. Por cierto, los contrarios a ese acuerdo, que es hombre también de este programa y de ABC, Ramón Pérez Maura. Buenos días, Ramón.
Buenos días, Carlos.
Bueno, pues eras el único que decías lo que decías, debo decirte, porque todos los demás dábamos por hecho lo contrario.
Voy a ganar fama de cenizo. Yo decía que el Brexit iba a ganar, yo decía que él me iba a ganar en Colombia. Vamos, me vais a acabar echando una monedita cuando pase por ahí.
No, pero a tu entender, primero, la abstención ha sido tan alta, tan significativa, 60%.
No. En Colombia, rarísima vez se llega al 50% de participación. Tú fíjate si esperaban que la abstención fuera alta, que el umbral para aprobar la victoria del sí, que era lo que estaba programado, era solamente el 13% del censo. Es decir, con que hubieran votado que sí 4,5 millones, esto hubiera salido adelante. Han votado que sí 6,300,000 y ha ganado el no.
Por muy pequeño margen, por 50.
Sí,
votos,
por muy pequeño margen. Pero claro, tengamos presente, Carlos, y yo creo que esto lo hemos comentado en el programa varias veces, que es que en todo Colombia no había más que una emisora de radio y un programa de televisión que apoyaban el no. El resto, la unanimidad de todos los medios de comunicación, por cierto, cobrando una generosa pauta publicitaria del gobierno, era a favor del sí. Claro, cuando tú luchas contra los elementos, ganar por 60.000 votos es una cosa arrolladora.
Sí, sí. Bueno, hemos visto, los que votaron que no entendieron que es que ese contrato con las FARC era impunidad por el abandono de armas.
Que, por cierto, es lo que está diciendo ahora el gobierno, porque el gobierno se ha pasado toda la campaña diciendo que si ganaban no era la guerra, y ayer el presidente Santos ya no ha hablado de más guerra, ha dicho que hay que volver a negociar, que es lo que ha dicho el no toda la campaña. Nadie quería la guerra, el no no quería la guerra, los que hemos votado que no queríamos otra paz distinta. Y ahora ya, claro, el presidente Santos, que aquí no dimite ni con agua hirviendo, pues ahora ya dice que es que hace falta otra paz distinta, claro.
Sí, pero ahora hay que contar pues con los argumentos de la gente de Uribe, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro.
Y ahora hay que volver a sentarse y cambiar a lo mejor alguno de los acuerdos bastante ventajosos para las FARC. Las FARC están dispuestos a tragar.
Pues las FARC, por el pronto, desde el sofá en el que están sentados en La Habana fumándose unos habanos que ya querrías tú y ya querría yo, pues rápidamente han dicho que ellos, por supuesto, van a seguir negociando hasta conseguir un acuerdo. Si es que era todo una gran mentira. Claro que estos no se van a volver a la selva. ¿Tú sabes lo bien que se vive calentito y durmiendo en una cama con sábanas? No. Estos ya no se vuelven a la selva de ninguna manera. Hombre, Carlos, y tenemos otra cosa, que es el ridículo que han hecho hacer a la comunidad internacional yendo a Cartagena a presenciar la firma de algo que estaba por someterse todavía a la opinión pública. Es que eso fue un acto de campaña electoral. Yo, sinceramente, comprendo que Santos es incapaz de dimitir, pero espero que esta mañana veamos la dimisión de José Manuel García Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores español, que ha sometido a la corona española a la mayor ignominia de su centenaria historia, llevando al rey Juan Carlos a presidir, a presenciar este acto en la presidencia, sentado justo detrás de Raúl Castro, que era quien presidía el acto, con Santos a su derecha y Timochenko a su izquierda. Y eso ha sido el señor canciller del gobierno de España, el que ha llevado a la corona a presenciar y presidir ese acto, que es una de las mayores vejaciones a las que se ha sometido el rey de España.
Carlos,
en la historia.
Carlos, sí. ¿Puedo?
Diga, joven.
No solo estaba el rey, había muchísima gente.
No.
Entonces, el secretario general de la ONU.
Sí, y de la ONU, ya. Lo que pasa es que la posición incómoda es de
todo Occidente, sí.
Sí, claro, pero es que...
Habrán hecho el ridículo, pero no es que el rey estaba solo allí tocando el violón.
No, por supuesto que no.
Estaba la ONU, la ONU.
Estaban todos tocando el violón, Chencho, no solamente el rey.
Estados Unidos.
Pero a lo mejor España podía tener mejor conocimiento de la realidad que el coreano de la ONU. A lo mejor podría tener mejor conocimiento de la realidad porque tenemos una larga trayectoria en este proceso de paz y porque los hechos estaban encima de la mesa. Y porque cuando se hace esto en campaña electoral, porque era un acto de campaña electoral, el rey de España no va nunca a los actos de campaña electoral. Eso era campaña electoral.
Pero estaba la comunidad internacional entera allí.
Pero Ramón, no, yo simplemente iba a recordar que tú, Ramón, en un artículo en ABC... advertiste precisamente de esto.
Sí.
Dijiste,
con el éxito previsible.
Sí, pero dijiste que no vaya el rey Juan Carlos allí porque esto va a ser un acto electoral. ¿Debe España estar en un acto electoral? Y y lamentablemente pues nadie te hizo caso.
Pero si está la ONU, está Estados Unidos, está bueno, la OEA, está el Papa.
El Papa, que espero que a los que hemos votado que no, ahora nos dé el perdón, pero, porque ayer dijo que eso era intolerable.
Bueno, pero si está la comunidad internacional entera allí, ¿por qué no puede estar el rey de España?
Mira, te lo voy a decir yo, te voy a dar un argumento.
Porque el rey de España no participa en actos de campaña electoral, por eso.
Y el Papa ha estado, pero no...
Uno a uno, por favor, uno a uno.
Aparte de ese argumento que dice Ramón, de que el rey de España, aunque sea el rey emérito, no debería participar en actos de campaña, ni el sobre todo el gobierno no se lo debería permitir, es que yo creo sinceramente que por la memoria de nuestras propias víctimas, por los parecidos, salvando todas las distancias que queráis de un proceso con el otro, y por el sentimiento, por la frustración que ha causado en España un sentimiento de impunidad que no se parece ni de lejos al de Colombia, porque el de Colombia era una cosa, era tremendo, era pasarlos directamente al Parlamento con cupo fijo y sin pasar por la cárcel.
Ni por las urnas tampoco.
Ni por las urnas, es decir, con cupo fijo en el Parlamento sin pasar por las urnas y, por supuesto, sin pasar por la cárcel, sin pedir perdón, es más, ofreciendo perdón, como decía Santi, y culpando al Estado de haber generado una guerra. Pero bueno, por los remotos parecidos emocionales que puede tener esa impunidad con nuestro problema de relato posterrorista, el gobierno tenía que haber sido mucho más prudente. Es decir, la declaración unánime del Congreso allí el día, además, el día del debate de investidura, un poco a cencerros tapados, todos con un frenesí, a ver quién era el primero que daba más palmas y tal. Bueno, hombre, pues al final, bueno, como los referendos los carga el demonio, sí, pues pues te quedas un poquito desairado, te quedas
al país. El argumento del paralelismo...
Menos mal que el rey al final con buen criterio no fue.
Sí, el argumento del paralelismo tiene alguna fuerza, lleva razón. Ahora bien, lo otro, si la ONU bendice la operación, el Papa bendice la operación, Estados Unidos bendice la operación, Rusia bendice la operación, si todo el mundo bendice la operación y manda representantes excelsos, estaba el secretario general de la ONU, enviado por la ONU.
Pues hombre, si hubieran mandado a Margallo, que con eso íbamos que prendíamos mecha.
Pero yo no, vamos, esto de que Margallo,
es que la ONU, ¿habéis visto cómo son los verificadores de la ONU cuando han venido aquí unos fantoches a verificar desarmes?
No eran verificadores de la ONU los que vinieron.
Yo en esto levanto
a ver,
también.
Gloria.
Sí, yo en esto levanto el dedo. El paralelismo a mí no me gusta nada. Aquello era una guerra abierta,
civil.
Con dos frentes perfectamente establecidos y no vamos a hacer ese paralelismo en España donde todo esto era
una guerra con actos de terrorismo en las ciudades, como la voladura del club El Nogal,
exactamente,
que era un club en el que estaba la gente unida,
exactamente,
y que
con la respuesta
igual que lo que hacía ETA, exactamente.
Sí,
igual,
pero una guerra civil abierta, no puedo, con la respuesta del gobierno exactamente en las mismas proporciones. Y aquí una parte estaba desarmada porque el gobierno no respondía en las mismas proporciones.
Pero...
Detenía y mandaba a la cárcel.
Edurne.
Efectivamente, Gloria, allí lo que había era dos grupos terroristas enfrentados, pero dos grupos terroristas. Es que la UC, las autodefensas, hay que recordar que es un terrorismo que surge en respuesta al terrorismo de las FARC, que no es exactamente lo mismo, no le podemos llamar guerra. Aquí en España se nos ha olvidado, y a toda la comunidad internacional, que desde hace varias décadas Colombia es una democracia. Y en una democracia no podemos llamarle guerra a lo que hacen los terroristas de las FARC, aunque haya habido, que haya habido efectivamente, un terrorismo de respuesta a ese terrorismo. Pero el terrorismo de las FARC sigue siendo terrorismo y uno de los más sanguinarios del mundo.
Y además, en la línea de lo que va a Sedurne, no se puede comparar este proceso de paz con los procesos de paz de Guatemala o de El Salvador u otros de Centroamérica, por una razón sencillísima.
Sí, claro, está claro.
Porque allí había dictaduras militares.
Claro, está claro.
Y en Colombia no ha habido una dictadura militar.
No, está claro.
Ha habido democracia.
Está claro.
Estos eran unos terroristas que luchaban contra la democracia.
No.
En Centroamérica había dictaduras.
Está claro, Ramón, pero si nadie está simpatizando con las FARC. Las FARC eran efectivamente un movimiento que se levantó contra un gobierno elegido democráticamente. Durante muchos años elegidos democráticamente y durante muchos años se levantaban. Y además eran asesinos, violadores y narcotraficantes.
Y narcotraficantes.
Eso está claro.
El
eso está
mayor
claro.
cártel de la droga en este momento.
Eso está claro, pero solo que era una oportunidad para que el país acabase esa guerra. Una oportunidad.
No,
yo,
no,
de luego,
quedando.
Si hubiera sido colombiano, no habría sabido qué hacer.
Pero
si
que esto era un armisticio, que esto no era una victoria del Estado sobre las FARC, que era, bueno, yo me voy a dejar en un armisticio. Porque,
era una rendición.
Hombre, bueno, Ramón, al fin y al cabo bueno, también las FARC se han autodisuelto,
bueno,
o han soltado las armas. Claro.
Hombre,
pero con impunidad.
Con impunidad.
Todo.
Si es que el referéndum lo ha perdido la impunidad, el sentimiento de los 6 millones y pico de colombianos que han votado que no. Es porque incluso mucha gente que está a favor del proceso y del que se firme, pero les chirría mucho esto de que los tipos no vayan a ir a la cárcel, no solo no vayan a ir a la cárcel, sino que van a ir al Parlamento.
Oye, tenemos mucho trabajo.
Yo, Carlos, solamente decir una cosa, que la situación incómoda en que se queda Occidente, que decíamos, y Naciones Unidas en evidencia y todos los líderes que han ido, sí quería matizar. El Papa ha vuelto a demostrar que es la diplomacia universal. La diplomacia de más de 2.000 años, porque rechazó expresamente estar en el comité de selección de magistrados para conformar esta jurisdicción especial para la paz. Y además dijo, cuando sepa si sale adelante el sí, anunciaré que voy a Colombia. Cuidado.
Pero,
o sea,
pero lo anunció el viernes.
Sí, el Papa...
el viernes que no había salido adelante, Gloria. El viernes ya dijo que iba a ir.
El Papa ha estado esperando lo que no han hecho, lo que decíamos, otros líderes internacionales que, por estar en esa foto y no quedarse atrás, porque también, ¿qué habríamos dicho aquí si no hubiéramos mandado, siendo España una representación internacional de primer nivel, cuando estaba Obama, cuando estaba, como decía Chencho, el secretario general de las Naciones Unidas?
Obama
habríamos
estaba
Kerry.
Archirrepresentado.
Estaba, vale, muy bien representado.
2.000 años de institución te dan una cierta fineza.
Claro. Ahora, la fineza de la diplomacia universal queda ahí. O sea, 2.000
bueno,
años de diplomacia.
Ramón, un abrazo y gracias
un
por
placer,
todo.
Gracias,
hasta pronto.
Carlos,
os tengo que preguntar, vamos a ver, después del Comité Federal del sábado, que ya ha sido analizado por activa y por pasiva, vamos a dedicarle a esto varios minutos luego. Pero os pido un adelanto. Vamos a ver, Gloria, la sensación que tienes ahora mismo es de que también al PSOE le quedan solo dos salidas, o terceras elecciones, o abstenerse ante Rajoy, que es susto o muerte, y que aunque no les guste van a tener que llegar a un acuerdo con el PP.
Sí. Es más, yo creo que al PSOE solamente le queda una posición de firmeza, de no dar un paso atrás después de haber llegado hasta aquí. Porque efectivamente, Pedro Sánchez ha muerto matando, ha dinamitado, ha desgarrado el Partido Socialista, pero como tú decías antes, él probablemente cree que aquí no ha terminado. Si hubiera posibilidad de primarias, él se presentaría. Imaginaros si gana las primarias. Yo creo, por tanto, que no habrá primarias, que se irá a un Congreso Federal donde se elija, como se ha hecho secretario general tradicionalmente, excepto en dos ocasiones así ha sido en el Partido Socialista. Yo creo que se van a dejar de nuevos ensayos. Ahora escucharemos a Josep Borrell, que ganó una de esas primarias, pero con el resultado que todos conocemos. Y, por lo tanto, creo que firmeza es lo que va a hacer ahora la nueva gestora, y probablemente esta mañana ya decidan cambiar la dirección del grupo parlamentario, empezando por su presidente Pedro Sánchez y siguiendo por el portavoz del Congreso. Probablemente mantengan al portavoz del Senado. Eso es posible que suceda ya esta misma mañana. Si van con esos pasos firmes, pues yo creo que los críticos seguirán ganando esta batalla, que además ha estado enormemente ideologizada y que por ahí es por donde tendrán que trabajar.
A ver, Ignacio,
pues,
ahí luego Edurne y después Chencho.
Carlos, yo lo primero que quisiera decir aquí es, de verdad, un reconocimiento y honor a unos dirigentes, a la estructura de un partido que ha sido capaz de hacerse el harakiri, de jugarse su propia viabilidad como agente público, como agente político fiable, para impedir la catástrofe de un gobierno que era un desastre para el país, en el que se había embarcado por su cuenta, por su cuenta, un líder extraviado que se había convertido en el candidato de Podemos. en el candidato de conveniencia de Podemos. Y yo, sinceramente, el espectáculo del otro día fue un psicodrama lamentable, chusco, un sainete que le va a pesar al PSOE durante probablemente años. Pero yo quiero desde aquí expresar el reconocimiento ciudadano a quienes, a pesar de todo eso, se empeñaron en impedir un disparate para la nación. Bien, y ahora, ¿qué hacer ahora? Pues es como tú dices, susto o muerte. Es decir, lo razonable, sinceramente lo razonable, es que la legislatura acabara aquí, porque el PSOE, como gran partido estabilizador de la democracia española, se ha hecho, se ha desventrado en público. Y lo razonable sería ir a nuevas elecciones, pero efectivamente eso envía al PSOE al pelotón, al furgón de cola, lo envía al basurero político y sería todavía peor. Yo creo que ahora mismo tienen que abordar un debate en el que me parece que van a resolver con una posición colectiva del partido dura contra Rajoy, y al final pues me imagino que 12, 15 diputados no irán, expresarán su desagrado y tal, pero le dejarán más o menos pasar. Por una razón, porque al PSOE, el PSOE le conviene ahora mismo, le conviene más un Rajoy gobernando con 137 diputados que un Rajoy gobernando con 160 diputados que va a sacar en diciembre si hay elecciones.
María Edurne.
Pero es cierto, Ignacio, que hay que felicitar a esos dirigentes del PSOE que han impedido el disparate, pero también es verdad que esos dirigentes lo han hecho con 9 meses de retraso.
Bueno, y que en esos nueve meses
no solo han comprado, sino aceptado y legitimado el discurso del no es no de Sánchez y ese discurso de intolerancia hacia el PP. Y a partir de esos 9 meses de lo que ha pasado el sábado, yo ahora temo una cosa. Yo temo que esos dirigentes que han sido capaces de echar a Pedro Sánchez, ahora, sin embargo, tengan miedo de ese sector de Pedro Sánchez que hemos visto el sábado, que es fuerte, que es un sector fuerte, y que en ese miedo ahora a abstenerse, a aceptar un gobierno del PP, acaben, en efecto, absteniéndose, porque la otra salida es mucho peor. No hay más que ver hoy la encuesta de ABC, lo que puede pasar en unas nuevas elecciones, pero que se abstengan y a continuación hagan una política de bloqueo permanente del gobierno del PP. Es decir,
que tengamos
gobierno con bloqueo permanente.
¿No tienen otro remedio? Es que al día siguiente de dejar paso a Rajoy le tienen que prender fuego, si no se los comen.
La diferencia, Edurne, está en que si yo soy Rajoy yo pongo condiciones.
Sí,
y una de las condiciones es, de acuerdo, yo acepto que tú te abstengas para que yo sea presidente. Fíjate cómo han cambiado las cosas.
Claro.
Ahora, tienes que apoyarme en los presupuestos. Bueno,
claro,
porque, sí. Y una vez tengo yo los presupuestos, amigo, bueno, ahora dame la tabarra si quieres tú con cualquiera
Rajoy,
de las 27
es
cosas.
Es que el PSOE no está en condiciones de pedir ahora grandes cosas.
Pero Rajoy, que como siempre y sin moverse, ha descarrilado a otro adversario, porque esto hay que decirlo, es decir, quedándose quieto ha vuelto a sacar a otro adversario de la pista, pero precisamente por eso Rajoy, que es un hombre de Estado, sabe que le corresponde una cierta responsabilidad en no tirar al PSOE a la basura,
pues,
porque
hombre,
el PSOE es un estabilizador
pues
de
mira,
España.
Pues mira, lo tiene muy fácil, con apoyarle en aquellos sitios donde se va a quedar solo, porque Podemos los va a dejar tirados. Ya tiene una contrapartida.
Eso no sé si es un favor o una puñalada.
Hombre.
Porque tal como está el patio por la izquierda del PSOE, el apoyo
del
PP lo hunde todavía más.
El minuto de oro.
Sí, yo diría que lo del sábado es casi... No, es trágico. Yo no soy militante del PSOE, pero me apena ver al PSOE dividido, y además dividido de tal forma que hay unos odios enconados entre los dos grupos enormes. Los partidarios de Sánchez no se han dado cuenta que no solo se lo han cargado porque llevaba al partido a bajar, que después iba a sacar 70 diputados, después 55, sino que además que no se fiaban de él, no nos fiábamos de él los españoles. Estaba dispuesto a pactar con los separatistas con tal de llegar al poder.
Y tenían datos de eso.
Claro. Y una prueba del 9 de esto.
Pero la espalda de su partido, que es lo malo.
La espalda de su partido. Bueno, no se fiaban de él. No solo es que pensaba este tío nos lleva al desastre bajando el cupo de electores, es que además no nos fiamos de él. Y la prueba del 9 es quién fue el señor que fue más aplaudido por los sanchistas que había en la puerta. Y Zeta. precisamente la persona que el día anterior había pedido a los partidos separatistas, a los que quieren cargarse España, que apoyasen a Pedro Sánchez.
Bueno, llegamos a las 9, un momento.